Sesionistas, el lado B de la música. Conocé a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a Sesionistas. Miércoles, entrada la noche o de madrugada, y este cuarto encuentro para los que nos acompañan desde el principio, o tal vez el primero para aquel o aquella que estaba navegando por la radio y se encuentra de repente con nosotros. Y digo nosotros, Lolo Micucci quien les habla y Miguel Ángel Talarita en trompeta, que lo tenemos ausente, como ya hemos contado, como se habrán enterado por los medios. Miguel se está recuperando del COVID, está mejor, la recuperación es lenta, pero confiamos pronto tenerlo entre nosotros. Como muchos ya saben, y si no les cuento, nuestra idea en Sesionistas es recorrer, compartir, dar a conocer un poco a esos músicos, a esos artistas que son los arquitectos, los constructores de las ideas musicales de las grandes figuras de la música. Y mientras suena de fondo Joan Manuel Serrat, nos viene a avisar que nuestro sesionista internacional de hoy es Ricard Miralles. Este pianista catalán que acompaña a Serrat hace más de 50 años, y si bien ha habido periodos y procesos donde no han compartido música, alguna década, la del 90, básicamente de los tres arregladores y directores musicales que ha tenido Serrat, Bagardí, Miralles y Kit Flood, la mayor parte y el sonido característico podríamos decir que lo define Ricard Miralles. Este pianista exquisito, formado en la Academia Clásica, egresado del Conservatorio de Barcelona, alumno predilecto de Totò Montoliu. Totò Montoliu, que fue el primer pianista de Serrat y que en el año 68 le dijo a Ricard, sigue tú. Totò siguió con el camino del jazz y Ricard, que también era un apasionado de ese género, pasó a ser el arreglador y director musical. Esta dupla ha recorrido 50 años de la canción de habla hispana. Vamos a arrancar escuchando tal vez una de esas obras que a todos en algún momento nos ha tocado el corazón. Ricard Miralles en los arreglos y dirección musical, Joan Manuel Serrat, De vez en cuando la vida.
De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cueros y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntilla por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla. De vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentado sobre una calabaza.
Y seguimos en Sesionistas. Este miércoles, ya entrada la noche o la madrugada, aquí por Radio Nacional Clásica. Nuestro músico sesionista de hoy es el catalán pianista y arreglador y director musical Ricard Miralles. Como dijimos anteriormente, 50 años acompañando a Joan Manuel Serrat. Y además de Serrat, por supuesto, ha acompañado a artistas como Alberto Cortés, Facundo Cabral, Pasión Vega. También ha realizado la banda sonora de más de 20 películas. Tenemos un testimonio en primera persona. Nuestro queridísimo amigo, percusionista, músico, catalán, Roger Bass. Roger compartió la gira de Serrat Sinfónico con Miralles y con Serrat, y pudimos contactarlo para que nos cuente un poco la intimidad, la cocina de esa gira, de esos viajes, de ese Ricard, director musical, pero fuera también del escenario.
Hola, muy buenas noches, Lolo, Miguel, ¿cómo andan? Bueno, yo soy Roger Bass, soy percusionista y baterista catalán, que hace unos cuantos años que estoy viviendo por acá en Argentina. Así que bueno, quería contarles que yo hace unos años tuve el honor de hacer la gira del Serrat Sinfónico junto a Joan Albert Amargós, quien era el autor de los arreglos de esa gira, y Ricardo Miralles, el pianista, el acompañante de toda la vida de Joan Manuel Serrat, ¿no? Y bueno, quería decirles que la peculiaridad de esa gira era que tocábamos con las orquestas sinfónicas de cada país, de cada ciudad. Entonces la rutina que teníamos era entre semana tener que ensayar con las orquestas sinfónicas y viernes y sábado hacer función y domingo viajar a otro lugar con una orquesta nueva. Entonces había un trabajo de ensayo bastante fuerte, ¿no? Y Ricardo, a pesar de su trayectoria, sus años al escenario y bueno, todo el talento que le desborda por todos los lados, el tipo, además de estar ensayando todos los días con las orquestas, cuando una peculiaridad que tenía es que cuando llegábamos a un hotel, lo primero que preguntaba era si había un piano en el hotel, si él podía estar unas horas ahí tocando un poco, estudiando, haciendo dedos, me decía. Fendits, me decía en catalán. Él también catalán como yo, teníamos ahí como un kiosquito armado en la gira. Pero era impresionante como un tipo de la estatura de Ricard, con más de 60 años, con toda una vida dedicada a acompañar un gran artista y bueno, la verdad que es admirable y es todo un ejemplo a seguir, ¿no? Como un señor de su talla estaba siempre pendiente del estudio, siempre pendiente de hacerlo mejor, de tocar mejor, ¿no? Un gran ejemplo, para mí fue una de las escuelas más grandes que tuve, así que bueno, quería recordarlo y nombrarlo en este programa tan interesante que están armando los dos. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo y muchos éxitos y enhorabuena por el programa.
Llueve, detrás de los cristales llueve y llueve,
sobre los chopos medio deshojados, sobre los pardos tejados, sobre los campos llueve. Pintaron de gris el cielo y el suelo se fue abrigando con hojas, se fue vistiendo de otoño. La tarde que se adormece parece un niño que el viento mece con su balada en otoño. Una balada en otoño, un canto triste de melancolía que nace al morir el día. Una balada en otoño, a veces como un murmullo y a veces como un lamento y a veces viento. Llueve detrás de los cristales, llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados, sobre los pardos tejados, sobre los campos llueve. Te podría contar que está quemándose mi último leño en el hogar, que soy muy pobre hoy, que por una sonrisa doy todo lo que soy, porque estoy solo y tengo miedo. Si tú fueras capaz de ver los ojos tristes de una lámpara y hablar con esa porcelana que descubrí ayer y que por un momento se ha vuelto mujer, entonces olvidando tu mañana y tu pasado, volverías a mi lado. Se va la tarde y me deja la queja que mañana será vieja de una balada en otoño. Detrás de los cristales llueve y llueve, sobre los chopos medio deshojados.
Mi nombre es Beto Merino, soy percusionista. He trabajado, por suerte, con mucha gente. He tocado, he grabado. Uno de los trabajos que me gustó más fue con Daniel Massa, con el Pollo Raffo, con el Chango Stasiuk, con Jorge Giuliano. Y actualmente toco con Luciano Pereira, con Soledad a veces. Y bueno, ¿con quién me hubiese gustado tocar o grabar? Que era mi sueño, la señora Mercedes Sosa.
Como sangre de esperanza que respire en nuestro pecho y se mece como el mar, duerme siempre a nuestro lado y acaricia nuestras manos. Es pasión de libertades y joven como ese amor. Cuántas veces su retoño fue arrancado del camino. Cuántas veces su destino fue torcido hasta el dolor, mas volvió con su esperanza, con su aurora cada día. Y hay que cuidar de ese brote, oh, para salvar a los dos. Flor y fruta.
Sesionistas, los otros músicos.
Muchísimas gracias, Beto Merino. La música de nuestro programa la eligen los colegas. Mientras se presentan, así ustedes los conocen, también nos cuentan entre nosotros cuál fue su sueño musical. Y mientras escuchamos el maravilloso piano del maestro Manolo Juárez, vamos a acercarnos y a conocer a un guitarrista argentino, un gran músico, una gran persona. Es muy grato y muy lindo presentar amigos. Hemos trabajado mucho juntos, hemos hecho muchas giras, hemos grabado mucha música, y cada vez que uno llama a Obi Homer a tocar la guitarra, todo se vuelve más bello. Uno de los integrantes del clan Homer, nuestro queridísimo Obi Homer. Así que buenas noches y bienvenido a Sesionistas.
Hola Lolo, hola Miguel. Bueno, es una alegría inmensa que estemos en comunicación. Y bueno, me encanta la idea de este programa, que es de darle a conocer a la gente la trastienda de todo lo que están acostumbrados a escuchar siempre, porque es así realmente, ¿no? Somos más un grupo de gente que está, digamos, tras telón y haciendo el soporte, digamos, a los artistas conocidos. Así que bueno, me encanta esta idea, que es una forma de reivindicar y también de darle a conocer a la gente todo el núcleo de gente que está trabajando detrás de lo que ellos siempre escuchan.
Obi, contanos cómo fueron tus principios musicales, tus primeros maestros, tu formación.
Bueno, todo comenzó en la ciudad de Córdoba, que fue donde nací, y aquí en la ciudad de Córdoba hay una escuela que es muy particular, que tiene una singularidad, me animo a decirte, en toda Latinoamérica, ¿no? Que se llama Instituto Domingo Cipoli, que también es conocido como Los Niños Cantores de Córdoba. Y bueno, ahí fue donde a los 5 años comencé a estudiar, a asimilar la música como un juego realmente. En realidad estoy siendo injusto en el tiempo. Lo de la música comenzó mucho antes, ¿no? En casa, con papá, con mi tío. Que bueno, la música ya era algo que estaba flotando en el ambiente de casa y eso uno lo va absorbiendo, ¿no? Por la piel, lo va mamando como una cosa natural. A todo lo que escuchaban ellos, uno lo toma ya hasta como canciones de cuna, ¿no? Ese alimento del alma invisible que es la música. Y bueno, con el tiempo, estudiando en esta escuela, hasta los 14 años más o menos, y bueno, después cuando nos trasladamos a Buenos Aires con toda mi familia, con mis padres y mi hermano en ese momento, comencé mis estudios con el maestro Manolo Juárez, ¿no? El pianista Manolo, que realmente fue también un pilar importantísimo en mi formación, porque fue el que me hizo, por un lado, entender y vivenciar todo lo que había estudiado en la escuela, ¿no? Porque en la escuela que iba en Córdoba tenían una formación y realmente fue maravilloso. Todo lo que es lectura y escritura, todo lo que puedo leer hoy en día así a primera vista, se lo debo realmente a al entrenamiento de esa escuela, ¿no? Pero bueno, muchísimas cosas de lo que fue armonía y contrapunto y orquestación, sobre todo, me lo hizo entender Manolo, porque todo lo que había estudiado en esa escuela, no me animo a decir que no me sirvió de nada. Fue muy útil, pero es como que no había vivenciado en carne propia muchas de las cosas que nos enseñan teóricamente. Una pequeña anécdota con Manolo, ¿no? Cuando voy a estudiar con él, me dice, bueno, tráeme todo lo que hayas estudiado en la escuela. Y yo caí re orgulloso con mi libro de armonía de Hindemith y con todos los corales y todas las cosas que había estudiado en la escuela. Y me acuerdo que me dice, ah, estás bastante avanzado, muy bien, dice, ya estás viendo esto, qué maravilla. Contame, dice, ¿dónde probabas todo esto? Silencio de dos compases mío. Y digo, ¿cómo? ¿A dónde lo probabas? Claro, me dice, esto vos de alguna forma tenés que haber. ¿Cómo lo hacías a esto? ¿Cómo lo escribís a esto? Y porque me enseñaron. ¿Pero cómo te enseñaron? Y me enseñaron que el tritono tiene que resolver a una tercera o una sexta según la conducción de voces, y que la octava no tengo que evitar las cuartas, las quintas paralelas. Sí, me dice, pero perfecto, pero ¿dónde lo probabas a esto? ¿Cómo sabes que esto suena así? Nuevamente silencio mío. Me dice, ¿no lo probabas en ningún lado? No, le digo. Me dice, bueno. Cerró la carpeta, ¡paf! Hizo. Tenemos que empezar de cero, me dice. Bueno, y ahí agarró un libro, me acuerdo, de su biblioteca. En esa época él daba clases ahí en San Telmo. Y me dice, bueno, mira, unos cuantos siglos antes del nacimiento de Jesús, existe un señor que se llamó Pitágoras. Y dice, descubrió y diseñó algo que se llama la ley de jerarquía de armónicos. Y a partir de ahí viene toda la historia de la música moderna. Así que bueno, empezamos a estudiar historia, charlas, mensajes de más que de música, que obviamente estudiábamos. Él me enseñaba mucha música, escuchábamos mucha música, pero creo que fueron más lecciones de vida más que otras cosas las que me terminaron de dar esa formación y entender el porqué de todo lo teórico que yo había estudiado. Así que bueno, mi agradecimiento desde siempre a Manolo y a donde esté ahora, porque realmente él me ubicó y me hizo darle una practicidad a todo lo que había estudiado. Y bueno, y de mis viejos y de mi tío, ¿qué puedo decir? Fueron mis maestros naturales, ¿no? Porque ellos, ninguno de los dos sabía música, y todo lo que yo veía era de verlos tocar en el living de casa, en los asados, y y era una forma, digamos, de tenerlos ahí presentes naturalmente, ¿no? O sea, eran mis maestros sin que ellos se los propusieran y sin yo buscarlos. Así que fue realmente todo en forma natural.
Obi, contanos un poco con qué artistas has trabajado en todos estos años.
Artistas con los que he trabajado y han sido tantos en mi vida que realmente mencionar a algunos y olvidar y no mencionar a otros, no quiero que se malinterprete como que uno los pone en un segundo nivel o mucho menos, ¿no? Han sido muchísimos, o sea, puedo mencionarte desde, qué sé yo, desde Alfredo Zitarrosa, Mercedes Sosa, con los Chalchaleros, con Sarabia, con Ariel Ramírez, participamos en la Misa Criolla, en la Misa por la Paz y la Justicia, que fue una obra que él compuso hace muchísimos años, en la época de la dictadura militar, y nunca se dio a conocer, y tuvo más repercusión en Europa y en Latinoamérica más que aquí en Argentina. Gente del grupos de cumbia, de rock, te puedo mencionar, o sea, un abanico muy grande de gente. O sea, te puedo mencionar Caroso y Narizota, por ejemplo, con el amigo Fernando Lerman, trabajamos juntos en ese disco. O sea, es amplísima realmente. Con Armando Manzanero, con María Marta Serra Lima, El Paz Martínez, Pimpinela, Luciano Pereira, Jorge Rojas, Los Nocheros. No sé, realmente tengo miedo realmente de seguir mencionando porque no han sido muchísimos. Y bueno, y creo que de cada uno he aprendido algo siempre. Todos han tenido para enseñarme cosas desde la forma que encaraban ellos sus proyectos, con el respeto y la pasión con que le dedican a sus carreras y a sus proyectos. Fueron también maestros para mí, ¿no? Sobre todo a la hora de producir, que tiene que ver con eso de ubicarse, digamos, en lo que el artista quiere y buscar la forma para llegar a, en el caso nuestro de los músicos, a crear esa ropa que él va a lucir, digamos, a modo como si fuera un sastre, ¿no? A medida para cada artista, ¿no? Porque el hecho de haber tocado tantos estilos y con tanta gente tan diversa, qué sé yo, el folclore de chamamé con Orlando Veracruz, y después estar tocando, qué sé yo, por ejemplo, con Pimpinela, ¿no? Y haciendo una producción, o con Luis Eduardo Aute, haciendo una producción así con más sofisticada, con cuerdas, maderas, vientos. Cada uno tuvo la maravilla, digamos, de poder canalizar lo que tanto hemos estudiado y tanto sabemos, ¿no?
Y seguimos conversando con el maestro Obi Omer. Obi, contanos la relación musical con algunos de estos artistas que nos nombraste.
Mirá, una de las relaciones que podría comentarte es con uno de los artistas con los que he trabajado en los últimos años, que es Jorge Rojas, que es un ex integrante de Los Nocheros, que lo traigo a la colación más que nada porque fue uno de los artistas, digamos, que más me dejó ser, por así decir, ¿no? Porque, como les mencionaba recién, que cuando uno, digamos, está haciendo los arreglos o armando la producción para determinado artista, hay que tratar de ponerle todo lo que necesita, digamos, ¿no? Y en eso uno deja de ser uno en cuanto a lo que querría hacerle en las armonías, en los contracantos, en los climas. Bueno, y Jorge es un artista que me dejó ser yo mucho. Me respeto muchísimo desde el principio, pero creo que partió también desde el hecho que yo lo respeté a él en lo que él quería. Entonces como que era una energía, un ida y vuelta de respeto, porque los dos sabíamos quiénes éramos, digamos. Y bueno, y también se dio una variadísima forma de trabajo con él, desde un grupo bien folclórico hasta una formación sinfónica. O sea, trabajamos con músicos de la Sinfónica de Córdoba, de la Universidad de Córdoba, y de orquestas particulares. Bueno, fueron una orquesta de casi 70 músicos. Entonces, bueno, digamos que fue muy variado la forma en la que trabajamos, ¿no? Entonces todos los temas siempre se encararon de distintas formas, algunos intentando embellecerlos con los timbres orquestales, y en ese aspecto siempre me dejó ser. Entonces como que los artistas que dejan a los músicos, digamos, expresar, digamos, dentro de la de lo que es, lo que tienen que darle a ese tema, creo que ahí se logra una onda especialísima, porque el músico ya no se transforma en un trabajador de oficina que tiene que tocar lo que le dicen y nada más, sino que ya le pone una onda propia, en sintonía con lo que la música necesita, y ahí surge una onda nueva, ¿no? De las maravillas que puede realizar un espíritu es tener la libertad de expresión, y en la música todos los músicos tenemos siempre un canal maravilloso para expresarlo. Entonces ahí se logra un éxito, como digo yo, ¿no? Desde la música, que tiene que ver con el aporte energético de cada uno de los sesionistas.
Obi, ¿hay cambios en la forma de grabar de antes a hoy?
Mira, la forma de grabación ha cambiado muchísimo. Yo grabo desde los 14 años, en la época que existían todavía los estudios de las multinacionales en Buenos Aires. Te puedo mencionar los estudios de CBS en la calle Paraguay, la RCA en Saavedra, grabamos también la EMI ahí en Belgrano, en Fonogram, o sea, un montón de estudios viejos que eran de las viejas multinacionales, que fueron desapareciendo con los años. Y bueno, y después los míticos, Yon, Panda, Cielito, Soundrec. Ha variado mucho. A mí me tocó muchísimo, me tocó una hermosísima época, que fue la de que tocábamos todos juntos en la sala. Yo me acuerdo que me llamaba el arreglador del momento, que era, me acuerdo, Pelusa Navarro, y me decía, bueno, tenemos que grabar esta noche un disco para Luis Aguilé, por ejemplo. Y llegábamos y estaban ahí las partes escritas. Era un ensayo y se grababa la toma directamente. Y no era que me ponían a mí solo como ahora el micrófono y grababa las guitarras. Estaba la bata encerrada en una piecita que la veíamos a través de un vidrio. En otra sala estaban los vientos, así con un separador estaba el piano, el bajo, la guitarra, grabamos todos juntos. Y por un lado era un despelote, porque bueno, no existían las formas de edición que existen ahora, y uno las escucha esas grabaciones viejas y le empieza a encontrar cosas que son típicas, ¿no? Del hecho del tocar tracción a sangre. Pero tenían una magia especial, tenían una magia especial, y eso también te obligaba a perfeccionarte cada vez más, porque yo me acuerdo cuando tenía, por ponerle 15, 16 años, y estábamos grabando, qué sé yo, al lado del Zurdo Reusner, o qué sé yo, Juanjo Domínguez, ¿quién más te puedo mencionar? Que eran los cucos de la época. el Fatoruso. Y me acuerdo que había que pelar al lado de esos tipos, ¿viste? O sea, no te podías dar el lujo de decir, ah, bueno, después lo corrijo, sí, lo edito, ¿viste? No, había que tocar con ellos. Y no era solamente la presión del estudio, sino que vos volvías a tu casa y era un training de ponerte a tocar limpio, porque lo que vos tocabas, medianamente limpio en tu casa, en el estudio sonaba requete contra sucio, por el hecho de que el micrófono te deschaba de una forma que no tiene nada que ver al oído humano que está escuchando, digamos, en un ambiente. Entonces exigía una limpieza, exigía una pulcritud al momento de tocar, exigía también una sangre fría que se necesita, que no es la misma que la del show en vivo, y exigía también ponerle onda. O sea, había que hacer un cóctel con todo eso para poder decir, bueno, la toma quedó. Y no te podías pifiar, equivocarte, porque te miraban los viejos con una cara como diciendo, este pibe, ¿qué pasa? Que lo trajeron a grabar. Entonces, bueno, fue maravilloso. Eso fue una exigencia que me exigió, valga la redundancia, a buscar un nivel de perfección, digamos, en el toque, en el audio, en el entender por qué un instrumento para grabación tiene que tener estar en perfectas condiciones, que es muy diferente al instrumento de gira, que tiene siempre tocar con cuerdas nuevas, cómo es la impronta al frente del micrófono para tocar. O sea, un montón de cosas que te va dando el estudio de grabación. El show en vivo a uno lo, vamos a decirlo entre comillas, lo embrutecen, ¿no? Porque uno toca fuerte y no pasa nada, ¿viste? Se escucha diferente, pero en grabación no, requiere un temple especial. Y bueno, y después tuve la maravillosa experiencia de grabar en estudios afuera del país. Qué sé yo, te puedo mencionar, por ejemplo, en España, cuando grabamos con Aute, grabamos ahí en el estudio Red LED, en La Nave. Después grabamos con Pimpinela, me acuerdo, un disco que se hizo en el estudio El Álamo, que con un técnico que fue maravilloso, Juan Binader, que fue también años después el que hacía todas las tomas y mezclas de los discos de Alejandro Sanz. Y bueno, imagínate lo que es trabajar con esos tipos. Aprendes todo el tiempo de cómo redondear el audio en el estudio y de cómo ir mezclando, cómo van mezclando ya a medida que van haciendo las tomas y se van acercando al producto final cada vez más. Es una enseñanza maravillosa. Después en Miami, en estudio como Criteria, que después años más tarde se llamó Hit Factory, ahí también tuve la suerte de trabajar con varios técnicos, uno que se llamaba Ron Taylor, y después años más tarde con César Sogbe, un venezolano que, bueno, hizo una carrera increíble en Miami, y también el tipo trabajaba con Prince. O sea, estaba ya en un nivel de grabación, viste, de trabajo que a uno lo exigen, y fue lindo estar ahí codo a codo trabajando. También trabajamos en los estudios Crescent Moon del momento de Gloria Estefan. Así que fueron después en el estudio Televisa en México. O sea, fueron todas experiencias muy enriquecedoras, porque se transforman en talleres posgrado, como digo yo, ¿no? De todo lo que uno experimenta, de todo lo que uno estudió, y ahí, digamos, son las canchas de primera.
Hoy, contanos un poco con qué artista te hubiese gustado compartir tu música.
Mira, de acá de nuestro país, me encantaría hacer participar en un disco de Diego Torres. Sí, me encanta. Es como que, mirá vos, qué loco, ¿no? Yo lo veo al revés, veo desde adentro del espejo hacia afuera. Es como que me imagino mis arreglos y mi música cantada por él. Sí, es un artista que admiro mucho. Y después de afuera, me habría encantado realmente grabar con Michael Brecker, con el saxofonista americano que ya falleció. Sí, son uno de mis este, sueños así que están pendientes, digamos, ¿no? Que uno, bueno, ya no se puede hacer y, bueno, el otro, quién sabe, ¿viste? Todavía estamos vivos los dos que quedamos.
Obi, antes de escuchar un poco de tu música, contanos algo de tus proyectos musicales de hoy.
Sí, mira, en este momento de mi vida, ya con 52 años, me ha agarrado un poco el síndrome de cuenta regresiva. Y bueno, los sesionistas, los músicos en realidad, tenemos esas dos facetas, ¿no? Que al ser sesionistas siempre estamos tocando y siendo los actores de reparto de las películas, digamos, de otra gente, de otros artistas, de otros grupos. Y también muchos tenemos los proyectos propios. Y esta etapa de mi vida he tomado la decisión de apostar a hacer lo que sale desde mí. Viste que les comentaba anteriormente que esto de ser sesionista nos obliga un poco a despersonalizarnos, ¿no? En cambio, cuando uno está haciendo los proyectos propios, es uno al 100%. Y ahí nos desplegamos libremente en melodías, en climas. Así que bueno, este tiempo de mi vida le he estado dedicando bastante a mi carrera, digamos, a mis proyectos propios. Y es una maravilla, realmente he tenido muy buena repercusión desde la observación que tengo de la vida. El vivir aquí en la montaña me enseñó que caminar siempre por el mismo lugar, donde uno camina siempre no crecen yuyos. Y realmente eso es la prioridad que tengo en este momento de mi vida, que es darle... Respetar eso que estuvo siempre, pero que siempre quedó como en un segundo, como una segunda prioridad. En algún momento me voy a dedicar a lo que yo hago, a lo que compongo, ¿no? Y bueno, creo que llegó el momento. Así que bueno, y bueno, fue maravilloso porque hace 2 años, con el último disco que saqué, también estuvo nominado para los premios Gardel en el año 2019. Y bueno, son todas señales, ¿no? De que realmente uno está en el camino. Como que la vida te dice, dale loco, seguí por ahí, que por ahí es la cosa.
Thank you.
Estamos conversando y escuchando la música de Obi Homer con su tema El Visionario. Obi, contanos un poco cómo es tu rutina de estudio, cómo articulás toda tu actividad musical con la familia, con tu vida cotidiana.
Mirá, en los últimos 20 años ha cambiado muchísimo mi vida, porque bueno, en mi caso, bueno, me tocó ser papá muy joven y bueno, ya los hijos están encaminados en sus vidas, con sus trabajos, ya soy abuelo. Entonces como que es un momento de la vida en el cual con mi señora ya somos, volvemos a tener como una especie de soltería, digamos, como el tiempo para dedicarnos totalmente a nuestras actividades, a nuestras cosas, ¿no? Pero si bien estudio, tengo mis rutinas, digamos, de gimnasia, por así decir, ¿no? Con el instrumento, con la guitarra, trato de fluir, o sea, de ver qué es lo que me presenta cada día, ¿no? Antes era muy rígido en ese aspecto. Trataba de tener mis horas de estudio, mis horas de práctica, me fijaba a ver si me salía algo para componer, era como que todo medio forzado y de alguna forma daba sus resultados, pero no. O sea, ahora escucho los resultados de esa época y digo, wow, todo responde a la forma de ser tan rígida y metódica de esa época, ¿no? El hecho de buscar, qué sé, un poco de conexión con la naturaleza, aquí en la montaña, qué sé yo, si una idea no sale, salir a caminar al río, jugar con el perro, salir con mi señora a dar un paseíto. Todo eso me ha ayudado, digamos, a oxigenar, que me he dado cuenta que una de las cosas más valiosas, aparte de la salud, decir, bueno, hoy no trabajo, hoy me dedico a hacer esto, me quedo mirando las estrellas y toco la viola hasta que me dé sueño, por ejemplo, ¿no? Cosas que cuando estaba en Buenos Aires, no me daba cuenta que no las vivía. Y bueno, y uno se acostumbra a todo, se acostumbra a la rapidez, al estrés, al que tiene que estar todo para ayer. Y sí, nos acostumbramos a eso, pero también nos acostumbramos a que pasan por ahí los años y decir, ya pasó 1, 2, 5 años, 10 años ya pasó de esto. Parece que hubiera sido ayer y son 10 años que en muchos casos quedan vacíos internamente por no haberte dedicado a tocar, digamos, en tempos a negra 50 una canción y disfrutarla compás por compás, ¿no?
Bueno, querido Obi, muchísimas gracias. Sabés de la admiración que te tenemos, y del cariño que te tenemos. Así que para terminar, vamos a hacer una especie de juego, como si esto fuera una charla TED, ¿no? Después de tener tanta experiencia y haber trabajado tanto, ¿qué dirías a las nuevas generaciones, a esos chicos y chicas o hijos que están arrancando en este camino?
Mira, el principal consejo que daría a las nuevas generaciones es que no se traicionen. Que no traicionen a lo que su corazón les grita. Que sean fieles a hacer la música que sienten que tienen que hacer. Creo que ahí está el verdadero éxito de la artista. Chicos, yo les deseo todo el éxito en este espacio hermoso que tienen para hacer de puente con el público escucha. Y bueno, los felicito porque realmente están dándole luz a un rincón oscuro de la habitación, que son los trabajadores que no se los ve. Y esos somos los sesionistas, ustedes lo son. Están en la vereda también de haber sido músicos de, y también en la vereda del artista principal. Así que bueno, les agradezco muchísimo lo que están haciendo Y bueno, un abrazo grande, Miguel. Otro abrazo gigante para vos, Lolo. Que estén muy bien. Gracias por este espacio.
Sesionistas, la cocina de la música.
Muchísimas gracias, Obi. La verdad que es una sorpresa y es tan hermoso lo que sucede cuando escuchamos los testimonios de los colegas, que son un poco nosotros también, ¿no? O sea, compañeros de laburo, compañeros admirados, músicos que escuchamos. En fin, estamos sorprendidos con este ida y vuelta que se va armando todos los miércoles. Así que bueno, los esperamos el próximo miércoles para seguir descubriendo sesionistas de acá de la Argentina y del mundo entero. Que tengan un buen final de noche, un fuertísimo abrazo para Miguel y chau, hasta la semana que viene.
Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Colo Belmonte. Quería mandarles un saludo y agradecer este espacio en Sesionistas. A partir de los años 80 he tocado con Chani Suárez, Daniel Homer, Manolo Juárez, Peteco Carabajal. He sido parte de La Portuaria, he sido parte de Coronados de Gloria, sigo participando y sigo tocando con Coronados de Gloria actualmente también. He tocado con Enrique Liopis, mi hermano, en la vida. Y actualmente estoy tocando con Abel Pintos en su banda. Quería contarles que también toqué con Morris y que me voy acordando de un montón de grandes artistas con los que he compartido mi carrera. Pero tuve un sueño muy grande que fue mi gran motor para traerme desde Rosario a Buenos Aires en aquel momento, y era tocar con el Flaco Spinetta. Por eso quería pedir un tema de Jade que se llama Amenábar. Buenas noches, gracias.